Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla. Su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Arcoíris. Yo soy Joe Cardona. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas aquí por Radio Martí y por Sirius XM 153, el que nos esté escuchando por satélite. Comenzamos el show hoy con un tema que surgió de unas declaraciones que hizo el Papa Francisco, que próximamente se las leeré. Pero quiero presentar a mi primer invitado de hoy, al vicario de la Iglesia Luterana, Ignacio Estrada. Ignacio, ¿estás con nosotros?
Gracias a ti hoy por la invitación y gracias también a ese equipo magnífico de producción que siempre mantiene el programa Arcoíris.
Hablando del equipo de producción, gracias Ignacio, DJ Mikey Vázquez en los controles y Berta Rabal, mi productora. Vamos a empezar con los comentarios, si podemos, Ignacio, del Papa Francisco. El Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. La cita directa fue: la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello. Dice el líder de la Iglesia Católica, el fin se titula Francesco. Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil, de esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso, agregó. Aparentemente refiriéndose a cuando era arzobispo de Buenos Aires. ¿Tus impresiones iniciales de los comentarios del Papa Francisco?
Mira, yo creo que si algo nos ha caracterizado siempre, y una de las cosas que me gusta del programa Arcoíris, es que cuando hablamos, hablamos sin pelos en la lengua, sin miedo y sin tabúes. Yo veo que la noticia pues se ha hecho eco diferentes cadenas, tanto nacionales como internacionales, y qué bueno que este documental recoja estas palabras de Francisco. Pero habría que ver el alcance real de estas palabras. ¿Es esto una nueva apertura o una nueva visión de la Iglesia como Estado, como institución? ¿O es solamente una visión de Francisco? Recordemos que Francisco es solamente un hombre.
Sí, hay una
Francisco
estructura.
Francisco no es la
hay una
voz total o general total de la Iglesia. Entonces, sabemos cuáles han sido las causas de diferentes polémicas que se han alzado debido al pensamiento de Francisco, que es un pensamiento más abierto, más inclusivo, aún desde su postura de conservador dentro de la Iglesia. Porque recordemos que Francisco pues fue el provincial completamente de la orden de los jesuitas en Argentina y ha sido un hombre con una postura bien contestataria dentro de la Iglesia. Pero mi pregunta es la siguiente: sí, ahora tenemos las palabras de Francisco, unas excelentes palabras, y es bueno que se recoja en este documental, pero ¿realmente la Iglesia está dispuesta a tener este cambio en toda su estructura? ¿O es simplemente decir sí al matrimonio igualitario o las uniones legales? Pero ¿dónde va a quedar el papel de la Iglesia en este momento? ¿Vamos a aceptar el matrimonio? ¿Vamos a reconocer a esos hombres o a esas mujeres que se han unido legalmente y le vamos a dar la potestad o el derecho que les corresponde de ver bautizar a sus niños, a sus hijos que recibieron por medio de la adopción?
Yo te
estaremos
diría...
dispuestos a darle la primera comunión en nuestras iglesias,
ajá,
verles entrar de la mano como un matrimonio legal.
¿No te parece?
Yo creo que es,
¿no te parece, Ignacio, y perdona la interrupción, pero no te parece que es más de lo mismo, de lo que hemos oído de la liturgia, de la retórica de la Iglesia Católica, en cuanto a estamos en contra del pecado, pero no del pecador? Es decir, él no está, que de paso, arzobispos me han dicho eso a mí en cámara. Es decir, él no está diciendo que la Iglesia está apoyando el matrimonio igualitario. Él está diciendo que él como persona, y eso lo acabas de señalar tú y es muy importante, él como persona apoyó en Buenos Aires cuando estuvo ahí en su mandato de en Buenos Aires, él apoyó como arzobispo las uniones civiles. Okay. Él no ha dicho que la Iglesia está a favor del matrimonio igualitario. Entonces, de pronto yo creo que cuando uno analiza bien estas declaraciones, sí, muy bien para Francisco, qué bien, está apoyando la unión civil. Pero es que esto no se trata de la unión civil. Usted es el dirigente de la Iglesia más grande del mundo. La pregunta sería, ¿por qué la Iglesia Católica no apoya el matrimonio igualitario? Me parece que esa es la pregunta, ¿no?
Yo pienso que hay varias preguntas que quedan en el aire completamente. Yo digo que esta es la postura de un hombre que actualmente está en la cabeza de la Iglesia, pero no es la postura de la institución. Recordemos todas las trabas que tiene esta institución y todo el secretismo que ha mantenido durante tanto tiempo en cuestión de la conducta sexual de tantos sacerdotes o de clérigos, de obispos y de religiosos. Recordemos que hay mucha complicidad aquí. Con esto no quiero ofender absolutamente a nadie, porque yo, por encima de las cosas, pues soy cristiano y
claro,
soy un cristiano abiertamente gay, casado con una mujer transexual. Pero ahora vale esta pregunta: ¿estamos dispuestos realmente a que este cambio llegue a la estructura o solamente va a ser, como nosotros decimos, una viejita más con colorete?
Me está pareciendo como viejita con colorete. Está... Si algo te categoriza a ti, Ignacio, y por eso aprecio tanto cuando vienes a nuestro programa, es que eres un hombre muy valiente, lo fuiste en Cuba y consecuente, y lo has sido aquí, y te respeto y te admiro mucho. Y estas preguntas son temas difíciles para la comunidad, para cualquier comunidad. Pero para la comunidad LGBTI, cuando se entra en temas de fe, de religión, de cristianismo, yo creo que muchas veces se le huye a esos temas. Y yo creo que todo lo contrario. Yo creo que la mayor parte de las personas LGBTI que yo conozco son personas que tienen fe en Dios, que son hijos y hijas de Dios. Y yo creo que eso es importante reconocer, y no le deben huir a las iglesias o a su fe. Y por eso es importante tu presencia también como vicario en la iglesia luterana. Pero siempre te has enfrentado a estos temas y has presentado eso como lo acabamos de presentar, ¿no? Esto es simplemente una declaración de una opinión personal de este señor. O está hablando como papa de la Iglesia Católica y tal vez vienen cambios en lo que es la doctrina de la Iglesia Católica. A mí me parece que simplemente son palabras lindas. Obviamente, vamos a decir, yo creo que el Papa Francisco no tiene mala voluntad con la comunidad LGBTI. Yo creo que eso queda establecido. Pero más allá de que él tenga buena o mala voluntad, lo importante aquí es que la Iglesia modifique, cambie, evolucione en su doctrina, ¿no? Y yo no creo que este comentario en particular, tal vez hay muchas cosas que están pasando detrás de del telón que tú y yo no sabemos, pero este comentario, neta y exclusivamente, a mí no me dice nada de que de la doctrina necesariamente la Iglesia Católica va a cambiar, ¿eh?
Es que, Joe, como tú dices, es un lindo comentario y no podemos tapar el hecho de que de su buena voluntad o del trabajo que hizo Francisco mientras que estuvo en la Argentina. Lo importante de esto es palpar cuál es la realidad actual de la Iglesia. Si miramos el contexto de la iglesia, el contexto social en que nos desenvolvemos en este momento, vemos que tenemos iglesias como UCC, United in Christ, la iglesia episcopal, la iglesia anglicana, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, e inclusive hasta corrientes de la iglesia bautista, cómo se han abierto acerca del tema de la inclusividad, cómo han abierto espacios de diálogo, espacios de fe inclusivo, y lo vemos en el mundo entero. Sin embargo, vemos una iglesia católica que cada vez se va deteriorando, donde la mayoría, y me van a disculpar mucho, pero donde la inmensa mayoría del clero son personas homosexuales. Y con esto no quiero ofender absolutamente a nadie, pero simplemente es, muchas veces cuando celebramos el día de salir del clóset, yo pienso que tenemos que salir también del clóset de nuestra fe y aprender a reconocer realmente quiénes somos. No importa si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, si eres transgender. Lo importante es que tú sepas y te reconozcas que ante Dios todos somos humanos, somos una sola familia, somos obra, creación y semejanza de Dios. Y vale la pena seguirnos preguntando, y esto lo dije un día en tu programa, Dios es padre y Dios es madre. Es como tú lo quieras ver. A Dios no lo puedes casar con un sexo, con una ideología, con un género, porque el día que lo hagamos, pues Dios va a dejar de ser Dios. Al igual que la iglesia en este momento está dejando de ser iglesia al darle un espaldarazo completamente a una comunidad. Yo pienso que estas palabras de Francisco pueden marcar un momento diferente, pero habría que verlo desde el contexto social de la iglesia y si realmente la iglesia está dispuesta a ceder ese espacio o mejor dicho, a dar esas garantías a quienes opten por el matrimonio igualitario al entrar a nuestras iglesias y que puedan bautizar a sus hijos adoptados, porque tengo muchas parejas que cuando van a la iglesia pues piden el bautizo para su niño, la primera comunión, y cuando dicen son dos mamás o son dos papás, pues ya ahí comienza totalmente un dilema que es muy difícil de escribir. Entonces, las palabras
ahí empieza el dilema de, bueno, no estamos seguros.
Las palabras de Francisco son palabras. Pero sí. Yo creo que la iglesia ya está bueno ya de tanta palabrería y necesita hechos concretos que demuestren de que realmente la iglesia es lugar de todos.
Respeto tu postura. Debo decir que no tenemos una encuesta, ¿no?, que diga que la mayor parte de del clero de la iglesia católica sea gay. Pero sí hay suficientes casos para decir que muchos en el pasado, en el presente, son gay. Y eso no significa, yo no tengo un estudio y no creo que exista un estudio donde nos diga directamente quién es gay y quién no es gay. Pero sí es preocupante y sí hay suficiente evidencia para decir que hay muchas personas que son gay y siguen viviendo esa doble vida, viven en el closet. Y eso yo creo que es una hipocresía inmensa por parte de esa iglesia, que aparentemente está tomando pasos bajo Francisco, en el caso de LGBTI, pasos positivos, pero todavía no lo hemos visto traducirse a algo sustantivo, ¿no? Algo donde cambie la doctrina de la iglesia. Cuando Ignacio Estrada decidió hacerse vicario, involucrarse en la iglesia, ¿qué fue lo que te atrajo a ti de la iglesia luterana? ¿Qué parámetros, qué cosas tú viste en la iglesia luterana que te atrajo a ella?
Mira, Ignacio siempre fue una persona que fue buscadora. Yo creo que yo haya pasado por diferentes denominaciones desde niño, buscando esa curiosidad de la fe, porque siempre me gustaba la iglesia, hasta que encontré la iglesia católica cerca de los años 87, cuando comenzó a recorrer Cuba, lo que se llamó la Cruz Peregrina, y después de eso pues empezó un camino bien, bien extenso, e inclusive tuve mis altos y mis bajos, mis entradas y mis salidas, y hasta el año en que conocí a Wendy, pues ya yo estaba en un grupo vocacional para salir a estudiar dentro de una congregación religiosa. Y posteriormente a esto, pues vino el matrimonio de Wendy, hubo una ruptura con la iglesia por nuestro matrimonio. Pedimos matrimonio inclusive hasta la iglesia episcopal cubana, a la obispo esta Griselda Delgado, se nos negó el matrimonio por la iglesia en Cuba. Y en el 2013, cuando decidimos emigrar a los Estados Unidos, encontramos a un obispo que nos llamó mucho la atención, era un obispo gay, que se llama Guy Erwin, que es el obispo de la Iglesia Luterana en California, y yo me pongo en contacto con él y me dice, sí, es posible. En la iglesia sí hay un lugar para ti, no hay nada que te haga diferente. Y entonces, a partir de ese momento, pues yo comenzó una búsqueda diferente. Yo buscaba esa comunidad que realmente me respetaba, no que me acepta, ni que me tolera. Yo odio esas dos palabras, aceptación y tolerancia.
Sí, es respeto y reconocimiento. No, 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 no. Para mí, tolerancia, uno tolera peste, por ejemplo. Uno tolera
cansancio. Tolerar la peste, el clima.
El clima, sí, sí.
Puedes aceptar a alguien por conveniencia, porque nos den un poquito más de algo, como pasa también en nuestra isla. Pero cuando tú hablas de respeto, es como que la boca se te llena de alegría, como que los labios se te abren. Es respeto. Uh-huh. Es respeto, igualdad, esa dignidad de todos los seres humanos, tal y como sean. Y eso pues lo encontré dentro de esta iglesia, la Iglesia Luterana Americana, que es una iglesia bien extensa, pero por encima de las cosas encontré un reconocimiento a quien yo era como ser humano, como hijo y como hija de Dios. Y pues esta iglesia me dio la oportunidad de estudiarla y hasta ahora pues he ocupado varios escaños, he estado al frente de la Red Latina Luterana por la Diversidad, he ocupado puestos de comunicaciones y medios, y actualmente pues estoy acá en Miami como vicario de la iglesia Lord of Light Lutheran Church, que queda en el área de Kendall. Y me ha dado un reconocimiento, y por encima de las cosas, pues me ha demostrado que yo sea lo que sea, pues nunca voy a dejar de ser ni hijo de Dios, y mucho menos voy a estar fuera de lo que puedo hacer también por los demás desde mi propio punto de vista y desde mi propia comunidad. ¿Sabe? Y es importante decir que no es una iglesia gay, porque muchas veces dicen, yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia es gay. Eso es un error. La iglesia es iglesia, la iglesia no es para una comunidad ni para la otra. La iglesia, cuando se dice iglesia, pues es iglesia para todos, donde todos son bienvenidos.
Buen punto hace mi productora, que me manda mensaje diciendo que la doctrina del Papa Papal dice que en realidad cuando él habla ya como Papa en esa posición, la postura de él no puede estar en contra de lo que es la doctrina de la iglesia. Pero aquí hay mucha ambigüedad, ¿no? Porque no entiendo, la doctrina de la iglesia no acepta el matrimonio igualitario. Volvemos a lo mismo de las palabras lindas. Yo creo que se han dicho muchas palabras lindas, no solamente por Francisco, sino por otros miembros de la iglesia católica, pero no ha cambiado la doctrina. Entonces, ¿en qué estamos?
Hace poco hubo un encuentro en el Vaticano con Francisco, de madres y padres de hijos gays dentro de la Iglesia Católica Romana. Y recuerdo textualmente, porque lo tengo copiado, hay una cita bíblica que estos padres y estas madres lo llevaron impreso en sus camisetas. Y la cita bíblica dice, en el amor no hay temor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. En el amor no hay temor. Estos padres y estas madres fueron ante Francisco pidiéndole un reconocimiento a sus hijos, a esos que son gays, a esos que son lesbianas, bisexuales y transgender, que les dieran un espacio dentro de la iglesia. No sé por fin qué habrá terminado, cómo habrá terminado esa reunión, de que es un colectivo de padres y madres de hijos, miembros de la comunidad LGBTQ, pero creo que fue un momento bien lindo e histórico para la iglesia, al igual que la reparación que ha habido por los temas de pederastía, de abuso sexual, e inclusive por la apuesta también de diferentes miembros del clero ante la justicia para que respondan por estos actos. Eso está bien, pero se necesita mucho más. Se sabe que están habiendo pasos de avance, pero estos pasos muchas veces se convierten en insuficientes ante una comunidad que sigue marginada, estigmatizada y que vive completamente un espaldarazo de la fe. Se necesitan espacios concretos. Y puede ser de que, como dice tu productora, Francisco lo dijo. Sí, Francisco habló. Y habló el Papa. Al igual que cuando yo hablo, aunque yo me quiera desligar de la iglesia y decir, esta no es mi postura como institución, yo soy Ignacio, un vicario de la iglesia luterana, y siempre se va a tender a ver como la postura de la iglesia. Pero muchas veces tenemos que ser responsables de nuestras palabras y saber que nuestras palabras pues van a tener una repercusión en el futuro. ¿Cuál es la repercusión de estas palabras de Francisco? ¿Va a ser el arzobispo de Buenos Aires, de Argentina, o va a ser realmente su santidad, el Papa Francisco, quien acaba de hablar y quien acaba de hablar en nombre de toda la Iglesia?
Quiero citar a el Concilio Vaticano de 1870. En la teología de la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia constituye un dogma, según el cual el Papa estaría preservado de cometer un error cuando él promulga a la Iglesia una enseñanza dogmática en temas de fe y moral bajo el rango de solemne definición pontificia o declaración ex cátedra. Como se considera una verdad de fe, ninguna discusión se permite dentro de la Iglesia Católica y se debe acatar y obedecer incondicionalmente. Sigue habiendo mucha ambigüedad, porque la realidad es que la Iglesia no acepta el matrimonio igualitario.
La Iglesia no acepta el matrimonio igualitario. Bueno, si hasta el momento, en todos los siglos de existencia de la Iglesia católica, apostólica y romana, no ha sido capaz de reconocer el papel de la mujer dentro de la Iglesia, ¿qué vamos a esperar para las comunidades que son más marginadas y estigmatizadas de nuestra sociedad?
Ignacio, ese es otro programa, chico. Ese es otro programa. Ese es otro segmento para otro día, pero buen punto, obviamente.
Es la realidad. Cuando tú vienes a ver, pues la Iglesia ha tomado diferentes posturas, pero se nos olvidan este tipo de comunidades, y dentro de eso pues también está la mujer. Y vamos a hablar no solamente de la mujer, podemos hablar de la mujer y su raza. Si vamos a la misma Iglesia, a su estructura, vemos una diferencia racial que es bien grande y es palpable.
Interesante cómo esto gira. Obviamente nuestra audiencia en Cuba, estamos en espera de la revisión del Código Familiar. Yo no creo que tenga gran pretensión ni esperanzas de la revisión del Código Familiar. Me parece que no,
La revisión va a ser más de lo mismo. Y esto lo hablamos en un programa anterior. Recordemos que aquí lo que necesitamos es un chivo expiatorio y un culpable. Y el culpable del espaldarazo a la comunidad LGBTQ en Cuba va a ser utilizado y va a seguir siendo utilizado la Iglesia y la nueva estructura que crearon recientemente aislándose del Consejo de Iglesias de Cuba. Lastimosamente o penosamente es lo que va a suceder. Nuevamente la Iglesia y su postura van a ser el chivo expiatorio y van a ser el causante de que el gobierno cubano, o si le podemos llamar de esta forma, sea quien niegue una vez más este derecho a esta comunidad.
Y quiero concluir este segmento. Te quería mencionar, mencionaste a Wendy, tu esposa, que es una mujer transgénero. La violencia de género específico en Cuba contra las mujeres, contra la comunidad trans, ha incrementado llamativamente. Obviamente el gobierno aparece no estar directamente atacando este mal en la sociedad, y deja espacio para interpretar por qué no está atacando esta violencia de género que existe y está incrementando dentro de la población cubana. ¿A qué tú acreditas esto? ¿Es el machismo dentro de nuestra cultura? ¿A qué tú acreditas esto, Ignacio?
Yo creo que ya está bueno ya de achacarle las cosas al machismo o al papel patriarcal o a nuestra familia, a la educación que hemos recibido. Yo creo que esto es una forma más de cómo el sistema político cubano pues ha olvidado a tanta gente, especialmente a la mujer cubana y especialmente a toda esa figura femenina. Si vemos nuestra sociedad, pues es la mujer cubana la que se enfrenta constantemente a todo el deterioro social, político y económico de nuestra nación. Son esas mujeres las que dan el frente a nuestros niños y las que muchas veces pues cumplen ese papel de padre y de madre a la vez. Pero es triste ver cómo la violencia ha llegado a nuestra nación y cómo la violencia se replica en cada una de nuestras ciudades. Y los hechos son bien violentos. Son imágenes que recorren el mundo y cada vez que las vemos pues nada más hacemos que compartirla, pero que muchas veces no rompemos el silencio. Tenemos muchos periodistas dentro de Cuba, tenemos muchas personas con teléfonos celulares filmando lo que está pasando, pero son muy pocas las voces que se están levantando. Y yo creo que esa mujer o esa violencia tiene que pararse, y tiene que parar. Y de la única forma es desde la ley, desde el sistema jurídico penal cubano, y creo que hay muy poco avance y hay muy pocos movimientos que están alzando la voz por esta violencia de género que está existiendo en la isla y que en estos momentos, pues, ya te digo, es algo que está proliferando constantemente.
Sí, la situación para la comunidad LGBTI no es idílica, vamos a decir. En Cuba, ¿cómo es para la comunidad trans dentro de Cuba, Ignacio?
Ser gay en Cuba o ser miembro de la comunidad LGBT, pues ya es un reto. Pero ser miembro de la comunidad LGBTQ y ser una persona transgender, seas hombre o seas mujer, es un doble reto. Son personas que sufren, son personas que viven completamente, no solamente el espaldarazo de su familia, sino muchas veces el espaldarazo de la propia comunidad que no acaba de comprender qué significa ser transgender. Es decir, que son doblemente o triplemente son discriminados y muchas veces son olvidados. Y la violencia contra esta comunidad, que es una violencia que crece constantemente, y recordemos algo que es nuestra realidad. Esta comunidad muchas veces se le vincula o se le tiende a ver como la comunidad que se prostituye o que está en las calles en busca de ese sueño de tener un poquito más o de ver cómo su familia prolifera. Pero sin embargo se nos olvida que son personas que están sufriendo constantemente y que no sabemos cuáles son los motivos que lo han llevado a ejercer ese papel en las calles nocturnas de La Habana.
Siempre aprendemos un poquito cuando escuchamos a nuestro amigo el vicario de la Iglesia Luterana, Ignacio Estrada. Gracias por estar con nosotros, Ignacio.
Gracias a ti, Joel. Gracias también a todos los oyentes dentro de Cuba y, ¿por qué no?, a ese equipo de producción que yo siempre lo reconozco porque realmente tienes uno de los buenos.
Así es. Y amigos, no se nos vayan, que ya regresamos.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris con Joel Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Gracias por continuar su sintonía con nosotros aquí en Arcoíris. Espero que mantengan las precauciones sobre COVID-19. Recuerden que la pandemia todavía existe. Y quiero que estén salvos y sanos ustedes y sus familias y sus amigos. Así que sigan todas las precauciones necesarias, las mascarillas, etcétera, etcétera, lavándose las manos. Y espero que todos estén bien en su núcleo familiar y sus amistades. Con nosotros ahora se une a mi amiga, autora, profesora, todóloga, le digo yo, Ileana Fuentes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Joe? Buenas a todos allá en Cuba, en la isla.
Esta conversación que vamos a tener hoy está un poquito retrasada porque te la debo hace casi un mes, porque leí algo que escribiste, es muy interesante, como suele hacer cuando leo lo que escribes. Me interesa mucho y el tema es un tema que yo creo que aplica mucho a nuestra audiencia porque tocamos mucho lo que es los temas de género. Y lamentablemente esta cuestión de violencia de género en Cuba, vemos que los números incrementan. Coméntame un poquitico sobre qué te motivó, Ileana, de investigar este tema.
Bueno, es un tema que yo vengo investigando desde hace muchísimos años, desde mi primer intento de organizar un movimiento feminista desde el exterior que pudiera ayudar a las mujeres en Cuba a enfrentar todas las desgracias que sabemos que tienen que enfrentar. E incluso desde ese momento, te voy a decir, me remonto al año 2004, aunque el trabajo empezó mucho antes, pero la primera vez que hicimos una encuesta sobre violencia doméstica y violencia de género en Cuba, dentro de Cuba, fue en el 2004. Y esa encuesta que se hizo en La Habana y en 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Centro Habana, básicamente en La Habana, encuestó a unas 185 mujeres, de las cuales el 84-85% dijeron que en algún momento de su vida habían sido abusadas, o sea, y eso llevó a que hiciéramos una especie de guía para que las mujeres supieran definir qué constituía violencia doméstica, que no solamente era que le dieran un golpe y la tiraran al suelo, que podía ser una cosa tan sencilla como un insulto, una ofensa, un plato de comida tirado contra la pared, un portazo, una humillación de algún tipo, sobre todo pública, aunque también privada. Y claro, las mujeres se sorprendieron, estamos hablando del 2004, las mujeres se sorprendieron porque jamás hubieran pensado que si el marido no le gustó la comida y le tiraba el plato contra la pared y decía que eso era una porquería, que eso era una manera de violencia, era una forma de violencia. Podía ser una violencia verbal, pero es que de la violencia verbal a la violencia física hay un mínimo paso. Y eso es también lo que hay que estar consciente, de que cuando se ven las estadísticas y se oye en la noticia otra mujer asesinada por el ex marido, otra mujer y los hijos asesinados por la ex pareja o el actual marido, como sucedió ahora hace unos días en Holguín, que fue el propio esposo quien mató a la muchacha. Cuando se oye eso, lo que no se oye y no se habla es que probablemente esa mujer que ese día murió en manos de su pareja o de su expareja, a cuchillazo, a golpe, con una pistola, con lo que fuera, esa mujer probablemente llevaba años y años y años en una situación de violencia doméstica, de un ganatón, de una galleta, de un empujón, de un plato tirado hacia la pared, de un insulto, de una palabrota diario. Y entonces llega un momento en que eso todo se conjuga a esa violencia ya definitiva y máxima, que es que la maten. Por eso yo en otras ocasiones he dicho, y lo quiero decir ahora, y esto aplica a relaciones heterosexuales, relaciones homosexuales, a toda situación de violencia. Toda mujer que se encuentre en este momento en una relación de violencia verbal, de violencia física moderada o de violencia física de cualquier manera que sea, esa mujer tiene que pensar que ella es la próxima que va a morir. Ella va a ser la próxima víctima del próximo feminicidio. Y eso las mujeres se lo tienen que meter en la cabeza. Las estadísticas mundiales, y las de Cuba no son menos, demuestran que el lugar más peligroso para una mujer es su propio hogar, su propia casa. Eso no es en Cuba solamente, en el mundo entero. ¿Por qué? Bueno. Porque en la privacidad de esa casa, de ese hogar, y en lo que se supone sean las relaciones, aquello de que entre marido y mujer nadie se debe meter, y por lo tanto tú puedes estar oyendo los gritos del apartamento de al lado, de la casa de al lado, que el marido se está comiendo a golpes a su esposa y nadie se mete, porque imagínate tú, eso es una cosa privada. Toda mujer, escúchenme, mis compañeras cubanas, mis compatriotas cubanas, mis hermanas, toda mujer que en estos momentos esté en una relación violenta, todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, no importa si es un golpe, si es un insulto, si es una humillación, si son unos tarros que le está pegando el marido, o sea, se le está haciendo infiel y le está paseando por delante de la casa a la otra mujer, eso es una humillación. Todo eso constituye violencia de género, violencia doméstica. Y si tú estás en estos momentos, en esa situación, tienes que poner, como dice el dicho, las barbas en remojo, porque tú puedes ser la próxima muerta.
A fines del año pasado me acuerdo dar la noticia de que un grupo de mujeres, 40 mujeres, si mal no recuerdo, presentaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba una solicitud para elaborar una ley exhaustiva contra la violencia de género. No existe esa tal ley contra la violencia de género en Cuba, y por ende es muy difícil, por ejemplo, cuando alguien decide reportar un caso del vecino, precisamente oye el escándalo, viene la policía, pero no hay una ley que afinque eso, que le dé la potestad a ese policía de tomar acción, ¿no?
Mira, en Cuba hay leyes de delito, leyes de predilección, leyes para controlar cómo habla la gente, la ley mordaza.
leyes antes de cometer el delito.
Antes de cometer
peligrosidad.
El delito, existe la peligrosidad. Entonces, hay leyes contra todo y para todo. Y estas 40 mujeres feministas, encabezadas por la Red Femenina de Cuba y otras organizaciones más, Redamu, por ejemplo, la Red de Mujeres de Cuba, que están trabajando allá adentro para aliviar y resolver este problema, 40 de esas valientes jóvenes se presentaron ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, que le podemos decir la Asamblea Nacional del Poder Machista, aunque haya montones de mujeres en esa asamblea, no importa. Las mujeres pueden ser canalizadoras del machismo peor en sus casas y en el gobierno. Así que se presentaron estas 40 feministas, mujeres activistas, a pedir que la asamblea considerara inmediatamente una ley integral contra la violencia de género. ¿Y qué le dijeron? Eso fue en diciembre. En enero recibieron una respuesta. Ay, lo sentimos mucho, mi querida feminista, pero nosotros no tenemos tiempo hasta el año 2028 a lidiar con un proyecto de ley, estudiarlo, considerarlo, discutirlo, votar, aprobarlo o no aprobarlo. No tenemos tiempo. Eso es lo que importa la mujer cubana en ese régimen machista. Cero. Las mujeres cubanas tienen que acabar de interiorizar que sus intereses y sus vidas y su seguridad no importan a ese gobierno machista, militar, misógino y abusador. Porque la historia del abuso contra la mujer de este gobierno se remonta al día primero de enero del año 59.
¿Sabes que estábamos hablando con el vicario de la Iglesia Luterana, Ignacio Estrada, en la primera media hora, cuando yo le pregunté sobre la violencia de género? Me dijo que ya era hora, que obviamente el machismo es la causa de eso, pero que ya era hora de apuntar nuestros dedos y nuestra atención hacia el gobierno, que lo ha tolerado por tanto tiempo. Y yo creo que ciertamente ese machismo, precisamente al que yo me refería, al que tú te refieres, ha sido alentado por el gobierno desde sus máximas figuras, de la manera de expresarse, los términos que usan. Es obvio que son machistas, y yo creo que eso prevalece en nuestra sociedad, en la sociedad en Cuba, pero también está muy marcado en la cultura cubana, eso mismo de que, bueno, entre hombre y mujer no se debe meter nadie. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado eso a través de nuestras vidas, no? Todos.
Exacto.
Todos.
Exacto. La situación.
Sí, dime, Ileana.
No, dime la pregunta.
La pregunta es que, y también escribiste sobre esto y me parece muy interesante, el por qué es necesario, porque hay gente todavía, entrando ya, terminando el 2020, que ojalá termine rápido, terminando el 2020 hay gente que todavía argumenta y dice que por qué es necesario una óptica de género, que no, que eso no es necesario, que ya hay igualdad, que todo está bien. ¿Por qué es necesario una óptica de género?
Es necesario porque es una situación, la situación de la mujer es una situación que sin que se haga mucho, sin que se trate mucho, se atrasa a cada tanto. Va marcha atrás, da marcha atrás. En Cuba, en el año 59, ya se habían logrado muchísimos derechos de la mujer, muchísimos. Toda la república estuvo marcada por la actividad de feministas y de familias, las familiares hombres de esas feministas, porque hasta el año 34 las mujeres no tuvieron el derecho al voto. Y entonces quien podía legislar eran el padre, que era abogado, que era representante o senador, o el primo, el tío, en fin. Esos hombres que apoyaron a esas feministas, que arriesgaron golpes y cárcel para lograr adelantar los derechos de la mujer. Pero eso se adelanta, es como dice el dicho, das un paso para adelante y dos pasos para atrás. Cuando das dos pasos para atrás, te quedaste a menos. Y vuelves a dar otro paso y das dos pasos para atrás. Nunca se ha logrado en Cuba y en ningún país latinoamericano tampoco, de descendencia cultural hispánica, que se respeten no solamente los derechos de la mujer, sino la integridad y la identidad y la dignidad de la mujer como igual al hombre. Entonces, a partir del primero de enero, de 1959, comenzó, de parte del gobierno, comenzó el presidio político de la mujer, que incluyó en un momento dado, en los primeros años de la revolución, más de 7.000 mujeres presas, 7.000 seres humanos del sexo femenino, cuando había en Cuba 6 millones de habitantes. 7.000 mujeres es una enormidad para cualquier país. ¿Y por qué fueron a presidio? Por razones políticas, por razones ideológicas, por no estar a favor del nuevo régimen. Esa cárcel está documentada, las torturas están documentadas, la tortura hacia los padres y las madres de esas mujeres presas. Ahí empezó, o sea, cuando tú ves, y no se ve tanto en el mundo, pero cuando tú ves 7.000 seres humanos del sexo femenino en una cárcel política, sufriendo vejaciones, sufriendo golpes, sufriendo amenazas, sufriendo malnutrición, desatención médica, tortura psicológica, separación de su familia. Eso te dice que ese gobierno está fundado y basado en el atropello del ser humano, pero además, y peor todavía, en el atropello de sus mujeres. Ese presidio duró años, las mujeres fueron saliendo de la cárcel, pero eso no paró, porque empezaron las agresiones contra las disidentes, contra mujeres, contra poetas, Tania Díaz Castro, María Elena Cruz Varela, ya sabemos los actos de repudio contra ellas. O sea, y ha seguido contra las damas del banco.
La doctora Marta Fraile.
Marta Fraile, uh-huh. Por favor, uh-huh. La doctora Ana Lázara González. O sea, y eso está todo documentado. En algún momento en el futuro, a lo mejor yo no lo veré, pero en algún momento tiene que haber un museo, fundarse un museo de la verdad, de la misoginia y el machismo de Estado de esta mal llamada revolución.
Bueno, pero es la misma revolución, Ileana, que creó la Federación de Mujeres Cubanas, que tuvo
figura. Que no hace absolutamente nada.
Explícame, porque la Federación, hubieron figuras femeninas al comienzo de la revolución, aunque no oficiales en aquel entonces, pero ciertamente estaban presentes. Vilma Espín, que forma el CNSEX, la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Qué tú dices a ese argumento? ¿Qué dice el gobierno cubano?
La Federación de Mujeres Cubanas, fundada en 1960, y esto está documentado y estudiado por sociólogos y por antropólogos cubanos y norteamericanos y europeos. La Federación de Mujeres Cubanas se fundó como organización gubernamental para explicarle a las mujeres y orientar a las mujeres a aquellas actividades y labores que la revolución machista de Fidel Castro necesitaba que las mujeres de gratis cumplieran. Jamás fue la Federación de Mujeres Cubanas una organización feminista que represente los intereses y las prioridades de las mujeres ante su gobierno. Todo lo contrario. La Federación representa los diseños y las prioridades del gobierno machista que lleva 62 años abusando de ese pueblo, para que las mujeres lo entiendan y lo tengan que hacer. Ha sido la entidad de manipulación nacional de las mujeres cubanas. Eso es lo que ha sido y es la Federación de Mujeres Cubanas. Y el CENESEX, ni hablemos, porque el CENESEX se fundó para dar y educar información sobre la vida sexual a la población, sobre todo a las jóvenes, para impedir embarazos que no se querían, para impedir la promiscuidad, para cuidarse de las enfermedades. Esa no ha sido la función del CENESEX, pero bueno, ya eso es otro programa.
Pero tiene su punto aquí también, porque ellos argumentan que, bueno, la creación del CENESEX, de la Federación, las figuras como Melba Hernández, Vilma Espín, etcétera, han sido claves. Ahora la hija de Raúl Castro, que son mujeres que líderes dentro de la revolución. Ese es el argumento del gobierno cubano, eso es lo que le presentan al mundo. Y a mí lo que me da, bueno, risa por no llorar, es como cuestionamos en todas partes del mundo todo, excepto en el caso de Cuba, ¿no? Lo que diga el gobierno cubano es, y no profundizamos, la prensa no profundiza más de eso. Lo que ellos digan, así es y así lo aceptamos, ¿no?
La realidad es que las mujeres, las 10, 12 mujeres que fueron parte del proceso revolucionario en la sierra, las Marianas, el contingente Mariana Grajales, que encabezaba Vilma y Celia Sánchez, y Aida Santa María, y Melba Hernández, y unas cuantas más que ahora los nombres no me acuerdo, cuando triunfa la revolución, todas ellas pasan a ser portavoces de la revolución, del gobierno, portavoces de Fidel Castro. ¿Hacía falta alguien que manejara y controlara y manipulara a las mujeres? Ah, Vilma Espín, sácala para acá. No sirve para más nada. Sácala. Sí servía para otra cosa, pero bueno, nadie más quería lidiar con las mujeres. Vilma vivió con las mujeres. ¿Hacía falta alguien para la cultura? Ah, vamos a buscar a Aide Santa María. Aide Santa María bien pudo haber sido ministro de Cultura, ministro de Educación, en vez de su marido, Armando Hart. Pero nombraron a él porque era macho y a ella la pusieron con la Casa de las Américas. Labor que hizo magistralmente y protegió a tantos cubanos, sobre todo artistas y escritores homosexuales, que en aquellas tempranas épocas de la revolución eran el blanco de la violencia y del ostracismo del gobierno, que lo sabemos. El quinquenio gris, que ha sido 60 años grises, de todas maneras, más que un quinquenio. Pero en fin, eso fue. Melba Hernández fue echada a un lado. ¿Por qué? Porque era homosexual. Eso es muy importante. Celia Sánchez, ¿quién era Celia Sánchez? Celia Sánchez era un genio. Ah, pero era un genio detrás de Fidel Castro. Era la sombra de Fidel Castro. Cuando la gente dice, no, porque era la amante de Fidel Castro, yo digo, no. Ella era el cerebro detrás de Fidel Castro. Y no se puede cuestionar su talento. Lo que pasa es que ella era la sombra de Fidel Castro. Ninguna de esas mujeres fue líderes de nada. Fueron las personas, las mujeres que se seleccionaron por la confianza política e ideológica que Fidel Castro tenía en ellas, porque se habían batido con él más que él en la sierra, ¿sí? Pero fueron las que fueron seleccionadas para la manipulación nacional. Y eso hay que reinterpretarlo y repensarlo y replantearlo. Ser manipulador nacional no hace de una persona un líder.
¿Tú crees que el mismo tema o el mismo argumento que acabas de exponer sobre la utilización, la manipulación de las mujeres como figuras dentro de la revolución, podemos hacer el mismo argumento con los afrocubanos en términos de raza, que la revolución también es un sector que se ha manipulado en términos de imagen, de la misma forma que se ha manipulado la supuesta apertura feminista de la revolución?
El pueblo cubano, que es mayoritariamente afrodescendiente, lo que se decía antes, de color, el pueblo cubano, que ya no es mayoritariamente blanco, o sea, descendiente de europeos, de españoles, ese pueblo quizás hasta muy recientemente no haya tenido la experiencia, no haya chocado con el racismo institucionalizado de esa revolución y de ese gobierno, que es básicamente un gobierno de hombres blancos. El único negro que hay en ese gobierno es Esteban Lasso. O sea, uno para decir que no tenemos a nadie. Entonces,
ha habido otros a través del tiempo. Ellos
pero,
van turnando.
Pero son pocos.
Van turnando, Ileana, van turnando.
A ese nivel de Comité Central del Partido, de Consejo de Ministros, a ese nivel, Esteban. Bueno, Juan Almeida, pero Juan Almeida porque se ganó los grados en la sierra batiéndose durante la insurrección, durante los años de la sierra, y por eso. Pero ¿cuántos se burlaron de Juan Almeida, que era un marihuanero que componía música? Uh-huh. Por favor, eso también hay que documentarlo. Pero bueno, volviendo, el pueblo afrodescendiente cubano, hasta muy recientemente, que ha visto cómo el régimen se ha virado en contra del liderazgo negro cubano, y lo estamos viendo en los últimos 10 años, huelgas de hambre, muertes por huelga de hambre, presos, golpes, tortura, en fin, prisioneros de conciencia de Amnistía Internacional, se ha ido dando cuenta, y además a diario, si tú eres negra y tienes 25 socias, vecinas negras, que se les está cayendo la casa y tienen que juntas irse a buscar un albergue o meterse en un espacio que esté vacío, tú como mujer negra sabes que ese gobierno, los intereses tuyos a ese gobierno no le importan. Pero voy más atrás. La intelectualidad negra cubana siempre supo desde el principio que estaba en la mirilla de ese régimen. Que como no se comportara bien, aquello de que cada uno sabe su lugar, como no se comportara bien, iba a recibir los golpes del régimen. Y desde el principio, hubo amenazas y hubo ostracismo contra intelectuales negros cubanos. De meterlos en la UMAP, de botarlos de sus trabajos, de sus puestos. Y eso, he escrito también sobre esto y me gustaría que en algún momento hiciéramos un programa específicamente sobre eso. Porque si se dice que en Estados Unidos las vidas negras no importan, donde no importan es en Cuba.
Sí, qué interesante. Ahí el lema sí aplica definitivamente. Ileana, se nos agota el tiempo, te prometo, y la prometa es deuda, que vamos a tener el programa este sobre el racismo, porque es un tema muy importante para nuestra audiencia, y yo creo que has estudiado y has escrito mucho sobre él, y es un tema que definitivamente vale la pena explorar. Gracias a ti por estar con nosotros, siempre se aprende mucho, estamos agradecidos. Gracias Ileana, gracias a Mikey Vázquez, gracias a Berta Raval, mi productora, y a ustedes, los radioescuchas que nos escuchan esta y todas las semanas. Nos hablamos la semana que viene.
Esta fue una pausa para la meditación. No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida,
Es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo, muy a menudo, soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible. Y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor energía. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá favorecida con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo, pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes.
Esta fue una pausa para la meditación.